Informativa más grande del país.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Estás en compañía de BioBio, la radio. Automatiza tu operación renta con Came Taxes. De Sigo Came.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Padre y sus dos hijos fueron detenidos luego de matar a golpes a un supuesto ladrón que habría intentado robarles el vehículo en la comuna del Bosque.
Encontraron un camión con 100 refrigeradores robados en Recoleta. Hay 4 detenidos.
En el Ministerio de Economía se desarrolló una reunión clave entre el gobierno y un sector de los camioneros por el alza del precio de los combustibles ante una serie de advertencias de movilizaciones a nivel nacional.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso inició coordinaciones con carabineros para afrontar la paralización de camioneros del próximo lunes en esa zona.
Fue desvinculada la directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, por pérdida de legítima confianza.
El gobierno aseguró que está abierto a las negociaciones y a la incorporación de propuestas en la ley miscelánea, aunque la oposición acusa inflexibilidad.
El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, dijo que es posible que el proyecto pase por más de una comisión en su trámite.
El gobierno ratificó que no apoyará ninguna candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de que el presidente José Antonio Kast quitara el respaldo a Michelle Bachelet.
En noticias del exterior, Irán cerrará de nuevo el estrecho de Hormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como anunció Donald Trump, y lo informaron medios iraníes.
Una docena de países, entre ellos Alemania e Italia, han prometido una contribución militar a la misión multinacional defensiva que se quiere implementar para contribuir al desbloqueo del estrecho de Hormuz.
Estados Unidos aplaudió el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional.
En los deportes, Deportes Limache y la Universidad de Concepción abren hoy desde las 20 horas en Quillota la disputa de la 10ª fecha del torneo de fútbol profesional chileno de la Primera A.
Las selecciones chilenas femeninas y masculinas sub-21 de hockey césped se miden hoy ante Argentina en las semifinales de la Copa Panamericana Junior que se disputa en el Centro Claudio Schüller del Parque Estadio Nacional.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, a quienes están también en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. La PDI quedó a cargo de la investigación que busca entender la muerte de un hombre que falleció tras ser golpeado por un padre y sus dos hijos. Esto ocurrió en la comuna del Bosque, y estos señalan haber sido víctimas de un intento de robo.
Esta versión de las víctimas, ¿por qué es tan complicado este caso? Porque está esa versión de las víctimas, pero que es puesta en duda por los vecinos, que dicen que la persona fallecida estaba ya sin signos vitales dentro del automóvil robado. Cristian Borkowski nos va a contar más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sin duda alguna que todo esto es un puzzle policial que está tratando de resolver la policía de investigaciones, específicamente los brigadistas de, valga la redundancia, la Brigada de Homicidios de la PDI, que han llegado hasta el sector de Sargento Aldea con Patricio Lynch en la comuna de El Bosque. Esto luego que se reportara el homicidio, la muerte de una persona que, según dicen, las víctimas de este caso fueron ellas asaltadas por este individuo. ¿Qué es lo que pasa? Cerca de la medianoche iban en su vehículo Peugeot 2008, justamente bajando por el sector de Sargento Aldea con Patricio Lynch, cuando al llegar a esa esquina dicen haber sido abordados por esta persona que es hasta el momento un supuesto ladrón. Se sube por la puerta de atrás del automóvil, dice que en un bolso de color negro lleva un arma, y es ahí cuando comienza una agresión en el interior. Las víctimas habrían comenzado a defenderse y el resultado es que logran bajar a esta persona, que es la que señala a las víctimas como el ladrón, y termina esta cayendo ahí en la calle. Acto seguido, el padre y sus dos hijos, hay que señalar que los dos hijos son menores de edad, uno de 16 y otro de 14, comienzan a golpear en reiteradas oportunidades a esta persona. El resultado, fallece en el lugar. Y claramente todo esto es parte de la investigación. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con los efectivos de la PDI. Ustedes van a escuchar al comisario Carlos Jorquera, justamente de esta unidad especializada de la Policía Civil, que nos entregó más detalles.
A razón del fallecimiento de una persona de sexo masculino. En sitio del suceso existen registros de cámaras de seguridad, las cuales están siendo levantadas, van a ser trabajadas con la finalidad de entregar los antecedentes necesarios al Ministerio Público para determinar en qué calidad quedan las personas que actualmente permanecen detenidas.
Bueno, hay que actualizar una información que nos acaba de llegar de parte del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Metropolitana Sur, que nos ha señalado que estas personas, el padre y sus dos hijos, insistimos, menores de edad, han quedado en libertad, apercibidos en calidad de víctimas. Esta es una información actualizada recientemente por el Ministerio Público, porque justamente dentro de la arista investigativa ellos justamente habrían sido víctimas. Pero esta, línea investigativa no coincide directamente con la que señalan los vecinos del lugar, que dicen haber salido de sus casas cuando comenzaron a sonar todas las chicharras de las alarmas comunitarias que están en el lugar. Salieron y escucharon que había un acto, como ya lo se habrán dado cuenta ustedes, bastante confuso, donde había una persona que estaba fallecida en el lugar. Justamente los hijos del conductor de este automóvil comenzaban a gritar y a pedir ayuda, señalando que estaban siendo víctimas de un asalto. Sin embargo, ellos tienen otra hipótesis. Yo quiero que escuchen el empadronamiento que nosotros, BioBio la radio, hizo en el lugar para precisamente hablar con los vecinos, para saber lo que habían visto y lo que habían escuchado. Esto fue lo que nos dijeron los residentes de la misma esquina de las calles que yo les señalaba.
A la persona que falleció la sacaron del auto, ya había fallecido, lo ahorcaron. Adentro del auto estaba morado. Cuando lo bajaron estaba frío.
¿Por eso es que cayó
el auto? Cara. Porque lo tiraron,
lo tomaron, lo bajaron y lo tiraron, entonces ahí ya estaba muerto.
Vimos que el del auto tocaba mucho la bocina y pedía ayuda, ayuda, ayuda. Le decía, ayuden a mi papá, le decía, ayuden a mi papá. Y lo ayudaron a bajar del auto, pero ya estaba, cayó igual con un saco de papa. Y el cabro del auto se dio vuelta, lo pateó y el cabro le dijo, no, le dijo, sí, ya está muerto.
Claro, esas son las circunstancias que señalan los vecinos. Esta persona ya habría sido sacada del automóvil sin signos vitales. Pero recordemos que solamente la versión de los vecinos. Toda la línea investigativa la llevan a cargo los profesionales de la Brigada de Homicidios, los policías que están a cargo justamente de esta investigación, en un hecho que mantuvo el cruce antes señalado, Patricio Lynch con Sargento Aldea y en la comuna del Bosque, con el tránsito desde las 12:08 de la noche o de la madrugada hasta las 9 y fracción, con el corte total del tránsito. A ver, aquí hay un tema muy relevante que también hay que señalar, que tiene que ver con las cámaras de vigilancia. Van a ser claves para poder entender la dinámica de lo que ocurrió en este lugar y ver si finalmente la versión de los vecinos es la correcta o la que señalan las víctimas o los pasajeros de automóvil que dicen haberse sido abordados por un solitario asaltante, quien aseguró tener una pistola y que finalmente terminan defendiéndose generando esta situación. Sin duda alguna, toda una situación que todavía no está del todo concreta, pero está en etapa investigativa por parte de la PDI. Bio Bio, la radio.
1:10.
Carabineros capturó a 4 personas que serían parte de una banda vinculada al robo de un camión con más de 500 millones de pesos en artefactos electrodomésticos.
Particularmente refrigeradores era el producto que más llamaba la atención por la magnitud del tamaño, de las máquinas y la cantidad de máquinas robadas. Sigue además la búsqueda de una banda que habría participado de varios asaltos a personas en paraderos que estaban esperando la micro en Puente Alto y en San Bernardo. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y partimos con este procedimiento de carabineros que tuvo su inicio en la comuna de Lo Espejo, luego de la denuncia por parte de la empresa de transportes de estos electrodomésticos, quienes señalaron que habían sido víctimas del asalto por parte de desconocidos de uno de sus camiones que iba transitando por este sector sur de la capital. Inmediatamente se activó todo un sistema de búsqueda de este vehículo, iniciando el trabajo donde se pudo establecer de que este camión había sido sustraído por parte de estos asaltantes y trasladado hasta la comuna de Maipú. Y en este sector se hizo un traslado de lo que es la carga, el container, hacia otro tracto camión que estaba en manos de estos asaltantes y que tenía sus placas patentes modificadas, adulteradas, para evitar cualquier tipo de control policial. Con este camión y con la carga se trasladaron finalmente hasta la comuna de Recoleta, hacia el interior de un taller mecánico, donde comenzaron el trapasaje de todos estos productos, cerca de 100 refrigeradores con un valor cercano a los 500 millones de pesos. Lo que no contaban estos asaltantes es que esta empresa contaba con 2 sistemas de monitoreo de GPS, uno que estaba en el tracto camión y uno segundo que estaba en medio de la carga. Y esto favoreció que rápidamente personal de carabineros de la sección de investigaciones policiales, tanto de la quinta como también de la novena comisaría de carabineros, en conjunto con los servicios en cargo de búsqueda de vehículos, bien Diego, llegaran hasta este punto, dando con este camión, encontrando la totalidad de la carga y también siguiendo los pasos de estos asaltantes. Serían 5 y finalmente se logra la captura de 4 de ellos. Se trata de una investigación que apunta a que esta banda podría estar vinculada a otros ilícitos ligados a estos delitos de robo con intimidación de camión. Quiero que escuchemos las palabras del mayor Cristian González, quien apuntó a cuáles fueron las características de este asalto y también la facilidad que tuvieron para poder llegar a este punto, considerando los sistemas de rastreo que contaba la empresa y también la rápida acción de carabineros por llegar y sorprender infraganti a estas personas descargando la mercadería.
Separan lo que es el tracto camión de la rampla, lo que no contaban que estos mantenían GPS separados, tanto con el paradero de este camión como también los sujetos que estaban descargando lo que son los refrigeradores. Ellos tenían un tracto camión con patentes clonadas para poder obviamente evadir algún control policial si es que se encontraban en el camino.
Son 4 chilenos que están en calidad de detenidos, tendrían antecedentes previos por delitos bastante similares vinculados particularmente a la receptación de especies y también de vehículos. Se está haciendo todo el arqueo de los artículos robados para ver si está la totalidad de la carga o en definitiva se lograron llevar parte de esta mercadería. Lo cierto es que hasta ahora estas 4 personas van a quedar a disposición del Ministerio Público por este delito de robo con intimidación y también receptación de artículos robados. Nos vamos ahora a la zona suroriente de la capital con una situación bastante grave. Tiene relación con varias denuncias presentadas por vecinos de Puente Alto y también de San Bernardo en torno a una seguidilla de asaltos que estarían siendo protagonizadas por una banda que se desplaza en varios vehículos que tienen encargo por robo y que se dedican a atracar a las personas que están esperando atacar, a las personas que estaban en los paraderos de buses para poder robarle sus pertenencias personales, principalmente lo que tiene relación con sus teléfonos celulares. Se habla de operaciones o ataques de esta banda en sectores como calle Izaguirre y San Luis en Puente Alto, y también en la calle Nacimiento en la comuna de San Bernardo. Llama la atención que hay registros de cámaras de seguridad y que se ven los mismos vehículos que protagonizan estos hechos delictivos, estos tours delictivos en contra de estos pasajeros de buses de servicio red. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos vecinos quienes apuntaron que se trataría de un grupo bastante organizado que actúa de manera bastante violenta para poder cometer estos ilícitos, no importando si se tratan de hombres, mujeres, adultos o menores de edad.
Andan tres vehículos, es una banda que viene de Puente Alto, creo. Mientras no se quieran poner la mano en el bolsillo, los de arriba, los de abajo pagamos el palo.
El mismo modo operando de acá que hubo el asalto fue el mismo de allá de Puente Alto. Tres autos blancos y es una banda que tiene más de seis participantes con armas de fuego.
Y tuvieron que salir arrancando porque andan dos vehículos asaltando. Llegan y golpean, es que golpean.
Sí, en medio de la investigación policial ha habido resultados en las últimas horas, como la recuperación de los autos que fueron utilizados en estos asaltos y también la detención de uno de los integrantes de esta banda. Esto podría apuntar a una pista importante para poder dar con el resto de este grupo y definirlos si están vinculados a todos los ilícitos que han sido denunciados por parte de los afectados en San Bernardo y Puente Alto. Escuchemos las palabras del mayor Fabián Retamal al respecto.
Recuperar estos dos vehículos y la detención de un individuo. En la comuna de Puente Alto, el primer vehículo, el Kia, había también efectuado robo a las personas que estaban en los paraderos. El vehículo apareció, todos los antecedentes fueron proporcionados a la fiscalía.
¿Están aparentemente quizás un tour delictivo?
Sí, puede haber sido que efectivamente pasaron por acá, vieron gran multitud de gente, vieron que estaban acá en el paradero, se aprovecharon de la oportunidad.
Sí, un elemento importante que señalaba Carabineros es que en los registros se ven varias víctimas y solamente hay una sola denuncia respecto al accionar de estos asaltantes, por lo tanto es importante que el resto de los afectados se dirijan a las unidades policiales a estampar esta denuncia porque esto permite dar mayor agilidad a la investigación y entregar más antecedentes en torno a este procedimiento policial. Por ahora, el único imputado está en prisión preventiva, se sigue la pista del resto del grupo criminal que seguiría operando en la zona suroriente de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten. De acuerdo a la política comercial vigente, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:17 p.m.
Atención con esta información porque la delegación presidencial de Valparaíso confirmó que está realizando coordinaciones con carabineros y con los gremios de camioneros. Esto ante el anuncio de una paralización para el próximo lunes en la ruta 68.
Van a ser dos puntos donde se van a manifestar los dueños de camiones, mientras que desde Fede Fruta alertaron por afectaciones a otras áreas económicas ante la decisión de paralizar las actividades de la gremial de camioneros Fede Quinta. Contacto con Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Fue durante la mañana de este viernes en donde el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, se refirió a las coordinaciones que se han mantenido con carabineros y también en paralelo con la gremial de dueños de camiones a raíz de este anuncio de paralización de actividades para el próximo lunes 20 de abril a lo largo de la ruta 68. Han sido contactos directos con la jefa zonal de carabineros, Patricia Vázquez, en cuanto a las coordinaciones que sostuvo el delegado presidencial regional Manuel Millones. Escuchemos a la autoridad regional en el marco entonces de este anuncio por la paralización en el marco del alza de combustibles que ha anunciado y que ya por segunda semana también se consignan en el diésel. Escuchemos al delegado presidencial Manuel Millones.
Tenemos una línea abierta con los dirigentes, con todos ellos a nivel país. Hemos estado monitoreando minuto a minuto, así que esperamos que prevalezca el diálogo. Habitualmente los camioneros han sido muy respetuosos de la autoridad policial. Tenemos muy buena, de hecho la general ya ha establecido coordinaciones con ellos, nos conocemos todos, somos amigos, ¿verdad? Porque somos acá en esta región. Habitualmente ellos toman una parte de la ruta que permite la fluidez, un problema, pero no significa cortar la ciudad en dos.
En detalle serán dos los puntos donde se va a realizar esta manifestación por parte de los dueños de camiones. Uno en la comuna de Valparaíso, en el enlace de la ruta 68 con el enlace La Pólvora, y otro en la comuna de Casablanca, en el enlace con la ruta F90 hacia Algarrobo. También pudimos conversar con el presidente de la Federación de Dueños de Camiones en Valparaíso, Iván Mateluna, quien sostuvo que a pesar de la reunión que se mantiene en curso en la región metropolitana por la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, la región de Valparaíso, en cuanto a su gremial de dueños de camiones, confirma su movilización para el próximo lunes. Escuchemos a Iván Mateluna en conversación con la radio.
Movilizarnos frente a una nueva alza de los combustibles, porque si esto hoy día son 36 pesos, mañana van a ser 70 más, 80 más, porque nos ha costado una enormidad llegar a obtener el traspaso de los costos reales. Algunos les traspasaron del costo real hoy día del alza de combustible, les traspasaron el 50%, a otros del 80, a otros del 90, a unos del 70, y otros que no le han traspasado nada.
Hay que considerar que en medio de estas reuniones, tanto del gremio de dueños de camiones de Valparaíso como también de gremios de San Antonio, este último se bajó de las conversaciones y no será parte de la paralización. Esto tenía que ver con sumar estas fuerzas a la movilización, pero en la ruta 78, en la que une la región metropolitana con el puerto de San Antonio. Sin embargo, se dio por hecho que no van a participar y solamente serán dueños de camiones de la comuna de Valparaíso, en el trayecto Santiago-Valparaíso, quienes participen el próximo lunes 20 de abril. Sobre esta paralización también se refirió el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, quien se refirió a estos hechos que se prevé comiencen a las 8 de la mañana del lunes, en donde sostuvo que la actividad económica se verá afectada en su totalidad si es que continúan estas paralizaciones.
Llamamos a fortalecer el diálogo, a conversar, a poder buscar puntos de acuerdo. La paralización solamente causa daño a otra actividad económica. Y sabemos que el alza del petróleo está teniendo complejidades, pero con medidas de fuerza creo que no vamos a avanzar. Es importante poner al frente la problemática, pero también poner posibilidades de solución.
Finalmente, con una movilización que está pactada para las 8 de la mañana del próximo lunes 20 de abril, Carabineros ha coordinado con los camioneros en cuanto a el uso de la pista derecha, de la segunda pista, para que se estacionen allí los camioneros que se sumen a esta paralización, tanto en el enlace Algarrobo como también en el enlace La Pólvora. Según nos cuentan fuentes de la radio, los camioneros han asegurado que no van a cortar totalmente el tránsito, sin embargo, será intermitente esta movilización y esta manifestación en ambas pistas, como mencionábamos, tanto en el enlace Algarrobo como también en el enlace La Pólvora en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
1:22 PM.
Y camioneros de la zona centro-sur insistieron en que está la posibilidad abierta de movilizarse en el sector, en un tema que se debate en el momento, porque ya sienten, dicen, los efectos de trabajar bajo un aumento de los costos de operación por el alza del precio de los combustibles. Desde los Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Los camioneros de la Federación Centro-Sur con sede en Los Ángeles indicaron que están pasando por un momento crítico pese a todos los esfuerzos que se hacen por compensar los altos costos que les ha demandado trabajar con la fuerte alza de los combustibles y el diésel esencialmente, en su segunda alza en menos de 2 meses. Lo anterior ya provoca que las bases presionen cada día más por acciones de mayor presión. Freddy Martínez, presidente de la Federación Centro-Sur, CB Los Ángeles, afirmó que los generadores de carga, especialmente los de mayor tamaño, no están traspasando el porcentaje de alza a las tarifas y otros sencillamente no han hecho nada.
Los generadores de carga, especialmente los de mayor tamaño, no están traspasando el porcentaje que corresponde al alza del incremento del combustible a las tarifas. Y otros sencillamente no han subido nada. Esto está parando camiones todos los días. Colegas que por insolvencia no se han retirado de seguir rodando y no han podido seguir cumpliendo con su servicio.
Llegó el dirigente que ya hay serias insolvencias que construyen una crisis social muy grave en el retiro de la ruta de muchos transportistas, lo que les hace evaluar momento a momento la posibilidad de acciones de presión como un paro y así obtener respuestas más rápidas de mitigación de efectos por estas alzas en sus costos de operación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:24 p.m.
Bueno, a propósito de estos anuncios de eventuales movilizaciones, después de una serie de advertencias a propósito todas estas a nivel nacional, en el Ministerio de Economía se desarrolló una reunión clave entre el gobierno y la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Están buscando nuevas medidas para los transportistas ante el alza de los combustibles.
El Ejecutivo pidió 15 días para responder y los gremios van a evaluar en las próximas horas la concreción de movilizaciones. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo escuchábamos, son varias las movilizaciones que ya se anticipan en regiones de nuestro país para la próxima semana principalmente. Y frente a esto, buscando nuevas medidas en favor de los transportistas, es que hoy se desarrolló una reunión clave acá en el Ministerio de Economía, presidida por el ministro de Transportes, Louis de Grandt, junto a los subsecretarios de Economía, Transportes y Minería, para recibir al presidente de la Federación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez. Es bajo ese contexto que la CNTC entregó primero una carta al presidente de la República abordando lo que es el contexto de la alza de los combustibles, pero en particular en esta reunión pusieron sobre la mesa un petitorio de 3 puntos. ¿Cuáles son ellos? Pasemos a detallarlo. El congelamiento del alza del diésel por 6 meses, la tramitación inmediata de leyes en materia de transporte y también pidieron al Ejecutivo que delegados presidenciales a nivel regional del gobierno puedan realizar gestiones para que mandantes de carga traspasen el aumento de combustibles a tarifa. Lo que ya estábamos escuchando en informes anteriores es una solicitud central de distintas organizaciones y gremios de camioneros, que las empresas generadoras de carga ajusten las tarifas. Empresas como Navieros, agencias marítimas y también Codelco son indicadas por los gremios que no estarían cumpliendo con este ajuste, lo que ha significado en algunos casos pérdidas en cada viaje cercanos a los 200.000 pesos. Incluso algunos gremios acusan que hay 10.000 camiones, principalmente de pequeños transportistas, que no tienen recursos en estos momentos para salir a trabajar. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, dijo confiar en que el gobierno va a escuchar sus peticiones y descartó que su intención sea cortar el suministro a nivel nacional.
Tenemos la esperanza y la convicción de que van a haber medidas definitivas que van a asegurar a la nación y particularmente a las familias más vulnerables que nosotros seguiremos llevando los alimentos.
Y el ministro de Transportes, Louis de Grandt, también entregó declaraciones una vez finalizado este encuentro. Agradeció tener este espacio de diálogo con la CNTC, sostuvo que van a seguir conversando, pero sí manifestó una primera negativa a lo que es una de las primeras solicitudes por parte de la CNTC, de la Confederación, en lo que es lo relativo al congelamiento del diésel.
Yo creo que esta solicitud, uno entiende la solicitud, pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos a nivel mundial. De hecho, nosotros, como les decía, el petróleo es el principal insumo importado. Chile no produce petróleo, por lo tanto, los precios internacionales del petróleo generan efecto y son tomados, ¿cierto?, por los distintos países y Chile es uno de ellos.
Si bien escuchábamos al presidente de la CNTC, Sergio Pérez, manifestar que la intención en estos momentos no es cortar el suministro a nivel país y, por tanto, empezar movilizaciones, sí hay ciertos matices en las distintas organizaciones. Por ejemplo, Iván Mateluna, Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región y quien también es vicepresidente de la CNTC, dijo que hasta ahora se mantienen los llamados a movilizaciones que estaban pronosticadas para la próxima semana y que serán las las bases, entonces, quienes tengan que decidir durante esta jornada en la tarde o ya durante el fin de semana, si encuentran satisfactoria la respuesta del Ejecutivo hasta el momento.
Nosotros seguimos con hasta este momento con la manifestación adelante, porque creemos que las bases tendrán que decirnos si lo que llevamos de vuelta, que el gobierno nos entregó, lo aceptan o no. Nosotros seguimos en esa situación porque no sabemos quiénes van a decir que no lo vamos a utilizar.
Sí, Catherine Nibaldo, ¿hay un plazo que dio el Ejecutivo para entregar respuestas más concretas a este petitorio? Son 15 días los que solicitaron principalmente desde el Ministerio de Transportes para poder entregar alguna contrapropuesta a esta serie de solicitudes, tres puntos que dejó hoy sobre la mesa el presidente de la CNTC. También se evalúan aspectos internacionales, como es este anuncio, esta declaración por parte de Irán de cierta apertura del estrecho de Hormuz, lo que podría también, digamos, impactar a nivel internacional en el precio también de los combustibles. Catherine Nibaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Noticias con independencia. Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:30 p.m.
Atención con datos que son de nuestros auditores y que también ratifica Transporte Informa. Esto es una alerta de tránsito, está restringida a la pista central hacia el norte de General Velázquez, es a la altura de Carlos Valdovinos en Pedro Aguirre Cerda. Ustedes ven ya la imagen a través de BioBio TV. Lo que pasó es que cayó una importante cantidad de áridos y de piedras desde un camión que llevaba ese material y, bueno, no sé si habrá dado cuenta o no, pero dejó esa cantidad importante en plena calzada, en la calzada del medio. Además, se recomienda a los conductores avanzar a velocidad muy reducida para evitar accidentes. Ahí está la información oficial de Transporte Informa. Más que áridos, muchas piedras. Nos dicen auditores, piedras de gran tamaño, ya saben lo que puede pasar si es que llegan a ser impactadas por una de esas piedras, ¿no? Riesgo en salpicaduras que pueden generar las trizaduras graves en los parabrisas. Lo clave entonces es transitar lento, muy lento, para evitar cualquier tipo de otra situación y obviamente la concesionaria que saque ese material que ha sido dejado caer por un camión que estaba transitando con ese material de ripio construcción por la autopista General Velázquez al norte, a la altura de Carlos Valdovinos en Pedro Aguirre Cerda. Es ahí donde está más o menos el tramo afectado y el llamado, como les digo, es a transitar lento y muy atento a la conducción por esa situación.
La información está primero en Radiograma.
Noticias del Mundo en Radiograma.
1:32 p.m.
Irán cerrará de nuevo el estrecho de Hormuz y Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron medios iraníes.
Si se mantiene el bloqueo marítimo estadounidense, se considerará una violación del alto al fuego y el tránsito por el estrecho de Hormuz se cerrará. Lo dijeron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, que citaron fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, anunció hoy la reapertura del estratégico estrecho hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos el próximo miércoles como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano que fue anunciada en el día de ayer.
Y según los medios iraníes, la reapertura cuenta con tres condiciones como son que los buques deben coordinar su paso con las fuerzas iraníes, transitar por la ruta indicada y no tener lazos con los países enemigos, es decir, ni con Estados Unidos ni con Israel.
Poco después de este anuncio de Araghchi, Trump anunció que su país mantendrá el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes hasta que haya un acuerdo.
El estrecho de Hormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán. Únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100%, lo escribió en su cuenta de Truth Social.
Trump aseguró previamente que Irán había accedido a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Hormuz, lo que celebró como un día grandioso para el mundo.
Y una docena de países, entre ellos Alemania e Italia, han prometido que harán una contribución militar a la misión multinacional defensiva que se quiere poner en marcha para contribuir al desbloqueo del estrecho de Hormuz. Esto lo anunció el primer ministro británico Keir Starmer.
Starmer, que compareció ante la prensa en París junto al presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni al término de una conferencia de preparación de esa misión en la que participaron medio centenar de países, indicó que la semana próxima en Londres se va a celebrar una conferencia de planificación militar.
Tanto Merz como Meloni se mostraron preparados en la misma conferencia de prensa para contribuir militarmente a esas operaciones, aunque el canciller alemán puntualizó que le gustaría contar con la participación de Estados Unidos.
Tras el fin de las hostilidades, podemos prever una misión de las Fuerzas Armadas alemanas en el marco de una misión internacional y también nos gustaría contar con la participación de Estados Unidos, dijo Merz.
Meloni, por su parte, condicionó la participación de Italia al visto bueno del Parlamento y comparó la eventual misión en Hormuz a la que Italia participa en el cuadro de la operación de la Unión Europea Aspides, cuyo objetivo es proporcionar escolta a los buques mercantes que pasan por el Mar Rojo bajo la amenaza de los rebeldes chiitas hutíes del Yemen.
Mientras, el jefe del Ejecutivo británico explicó que la misión estará encabezada por el Reino Unido y Francia, que será estrictamente defensiva y que se va a desarrollar en el marco de un alto el fuego que debe consolidarse entre Estados Unidos e Irán.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:35 PM.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, pidió la renuncia de Marisol Prado, quien hasta este viernes se desempeñaba como directora del Servicio Médico Legal.
La justificación se enmarca en la necesidad de mejorar la gestión y la pérdida de legítima confianza, se argumentó esta mañana. Hay un reportaje detrás de esta remoción. Marcela Rojas tiene más detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes ya lo mencionaban, el Ministerio de Justicia solicitó esta jornada la renuncia de la directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, tras perder la legítima confianza en su gestión. La decisión se da en medio de cuestionamientos por diversas irregularidades detectadas en el propio servicio y entre los principales problemas figuran fallas en el almacenamiento de cadáveres, deficiencias en la identificación de cuerpos y también discrepancias en lo que son las cifras entregadas a instancias oficiales. Estas situaciones, como ustedes ya lo mencionaban, fueron expuestas en un reportaje televisivo y luego abordadas también en el Congreso. Durante su comparecencia parlamentaria, Prado atribuyó parte de estas responsabilidades al Registro Civil y también al propio Ministerio Público. Sin embargo, es el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien sostuvo que las deficiencias detectadas afectan directamente tanto a la ciudadanía como al sistema de justicia, justificando así la salida de la doctora Marisol Prado, quien estuvo siendo la directora del servicio por 3 años. El gobierno indicó que buscan dar un nuevo impulso al servicio médico legal, mejorar su funcionamiento y también garantizar un servicio más eficiente, mientras también ya se encuentra en curso una auditoría para corregir las irregularidades que se detectaron en este instante. Al respecto se refirió el secretario de la cartera de justicia, Fernando Rabat.
Lo que nosotros queremos es, con nuevos aires, buscar mejorar la gestión del servicio médico legal y que sea un servicio que le pueda prestar un servicio real a las personas. Y también para poder promover una agilidad en los procesos penales que muchas veces tienen retardo en razón de esa tardanza en el evacuar los peritajes respectivos.
Hay algunos parlamentarios, sobre todo de la bancada del Partido Comunista, que habrían dicho que esto se podría deber también a algún tipo de decisión política de este gobierno de querer sacar a la actual dirección es por razones ideológicas. Sin embargo, estuvimos conversando con las asociaciones de funcionarios del Servicio Médico Legal que han dicho que esta es una decisión netamente técnica debido a los 3 años en que Marisol Prado desempeñó sus funciones como directora. Es la dirección, dicen que la dirección de Marisol Prado no ha dado el ancho de lo que amerita el servicio médico legal y que esta decisión no es una razón política, sino que es netamente técnica. Rodrigo Ceballos, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Médico Legal, señaló que la próxima persona que tiene que estar en la dirección debe ser alguien acorde a lo que se necesita por parte de la ciudadanía y que debe venir directamente del Servicio Médico Legal, sabiendo que es una entidad técnica forense.
Esto es una mala gestión que ha habido durante los últimos 3 años desde que llegó esta directora, y realmente la decisión que está tomando el ministerio está fundamentada en muchos aspectos. La gente que asuma el servicio médico legal tiene que entender que este es un servicio de carácter técnico. Tienen que ser, ojalá, personas que estén trabajando en el servicio médico legal, que conozcan de ciencias forenses, y somos una institución forense.
Eran varios los cuestionamientos que habían en contra de la exdirectora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, que llegan a su fin debido a esta solicitud de renuncia de esta jornada del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Todavía queda la incertidumbre de quién va a estar a cargo de la dirección de la institución por los próximos años y si va a venir dentro de la institución o va a ser una persona externa al servicio quien va a tomar las riendas de a partir de ahora en adelante.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Tu centro de información.
Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Jabones Dove, pack de 3 unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Noticias con independencia. Radiograma.
Tarde, 42 minutos.
El plan de reconstrucción se alista para llegar al Congreso y su arista más tributaria ha encendido el debate en torno a los costos fiscales y cuándo la ciudadanía verá reflejado el mayor crecimiento, mayor empleo e inversión, del que habla Jorge Quirós.
Aún así, hay dudas acerca si es que las utilidades se reinvertirán y cuánto beneficiaría a las pymes, que mantienen su solicitud una tasa permanente del actual 12,5%. Vanessa Gajardo con lo último acerca de esta prediscusión, porque todavía no ingresa el proyecto. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, continúa el análisis más técnico en la antesala de que este proyecto, el Plan de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast, ingrese la próxima semana al Congreso. El gran debate, o el más bien la arista económica, está concentrada hoy en el impacto fiscal de la rebaja del impuesto de primera categoría hacia los estándares de la OECD. ¿Y cuándo, dicen los economistas, se vería reflejado esto o cuándo verían los efectos positivos de los que habla el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que son, cierto, un mayor crecimiento cercano al 4% hacia el año 2030 y también mayor generación de empleo? En el gran empresariado sigue habiendo una valoración positiva transversal hacia lo que es esta mayor inversión a propósito de la rebaja del impuesto que pagan las grandes empresas y que esto les significaría, dicen ellos, poder reinvertir y además eliminar el concepto que se tiene de doble tributación. George Level, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, destacó en paralelo que es muy positivo que se esté implementando este crédito tributario al empleo. Esta es una reforma también muy importante porque es la primera de esta batería tributaria que sería efectiva a partir de este año 2026.
Generar un incentivo como el crédito tributario a las empresas para la contratación va en la línea correcta de contribuir a mitigar estos costos adicionales que se ha generado y está llegando a un punto en el cual son costos que no son capaces de solventar.
Pero el gran debate también está concentrado respecto de que no está mandatado por ley, tampoco es una garantía que necesariamente cuando se dé o no esta rebaja tributaria del impuesto de primera categoría, las empresas se vean en la obligación necesariamente de reinvertir sus utilidades, que es justamente a lo que apunta Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo.
Pero no es claro que una empresa, si le rebajan los impuestos, va a invertir más. Puede repartir dividendos a sus accionistas, puede comprar activos financieros, los dueños pueden sacar la plata fuera del país. Es como una apuesta que no está garantizada.
Dentro de ese debate más sectorial, en lo que tiene que ver con la rebaja impositiva, también la reintegración del sistema y, por supuesto, este crédito tributario al empleo, es que hay dudas respecto del beneficio que vería la mediana y pequeña empresa con todo esto y si además se va a impulsar otras medidas que vayan acompañados a que las pymes también tengan un desarrollo mayor y una simplificación tributaria, al igual que las grandes empresas. Pese al argumento, entonces, de que esta reforma solo beneficiaría al 1% más rico, hay otros que difieren de esas declaraciones. Es el caso de Hans Huber, RICS Portafolio Associated de Chepelin, quien dice que necesariamente este beneficio llega a ambas partes.
También tengamos en cuenta que gran parte de las pymes sirve como proveedor de los grandes corporativos. Entonces, con todo este estímulo a la actividad, se termina generando un círculo virtuoso en el que todo el ecosistema se va a ver beneficiado.
De momento, entonces, sabemos que la tasa PYME hacia el año 2028 subiría de un 12,5% actual hasta llegar a un 15%. ¿Cuál es la solicitud que llega desde la pequeña y mediana empresa? Que esta tasa se mantenga de forma permanente en el tiempo en el 12,5% actual. Ahora bien, durante esta tarde es un agregado de pauta que llegó hace solo minutos atrás. La CUT va a sostener una reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, pero se suma entonces a esta reunión también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y sabemos que todos los días nos hemos ido enterando de nuevos puntos de esta reforma. Hay que estar atento, por supuesto, a las declaraciones que haga Jorge Quirós y si menciona algo nuevo o no.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao, Vanessa. A propósito siempre de esta ley miscelánea, plan de reconstrucción, el gobierno asegura que hay apertura a incorporar propuestas de diversos sectores políticos a este paquete de proyectos de ley, con tal de dar certidumbre y permitir su aprobación por una mayoría significativa, pero las oposiciones hasta ahora reprochan la inflexibilidad, dicen, de la moneda.
También critican que se persista en que todo el proyecto pase por una comisión, pese a que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se abrió a la posibilidad de que pueda pasar por más comisiones. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo Cati? Muy buenas tardes. Y el momento de la política. La técnica llegará al Congreso Nacional y pasará por un sedazo de relaciones políticas, de contrapuntos, de concesiones, de negociaciones y de definiciones de cada una de las bancadas, sobre todo aquellas que están en una posición más vacilante y quizás no tan opositora y no tan veladamente contraria a todo el proyecto como si la están, por ejemplo, desde el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Los ojos estarán posados en el Partido de la Gente, en la Democracia Cristiana, en el PPD, como las fuerzas que tendrán la disposición y han tenido ya la disposición de tener reuniones con el Ejecutivo e incluso acercarle propuestas en materia de los variados elementos que se encuentran contenidos en esta ley que ingresará, como ya ampliamente se ha dicho, la próxima semana. Le preguntamos en el sur del país al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que es uno de los integrantes del gobierno que estará en medio de las negociaciones. De hecho, en el pasado, en las pocas semanas que se lleva de gobierno, se ha visto que Alvarado ha jugado un rol incluso de ser el que da el dedito para arriba y el dedito para abajo a las propuestas y a las negociaciones del Parlamento, que lidera José García Rominal, Ministros Express, y él dice que existe total apertura a conversar con todas las fuerzas políticas, y también habla de que no todas estas fuerzas políticas con las que se entrará en diálogo son las propias, también hay otras, también son las que están están en contra del gobierno o quizás no están derechamente a favor de él, pero siempre manteniéndose evidentemente en la centroizquierda, el PPD, la ADC, el Partido de la Gente. Escuchamos al ministro del Interior.
Siempre estamos disponibles a recibir ideas. Algunas legítimamente pueden ser acogidas, otras legítimamente pueden ser postergadas. Pero el ánimo y la disposición está en la medida que encontremos también la receptividad respecto a las ideas matrices de este proyecto.
La votación en general, que es la idea de legislar que apertura, que este proyecto pueda ser tramitado, es una cosa, y otra cosa es la discusión en particular. Entre esas distinciones se están moviendo las diversas fuerzas políticas. Por ejemplo, hoy día, esta mañana, el senador del Frente Amplio, Diego Báñez, dijo que el proyecto como está muy difícil votarlo a favor en su idea de legislar, si es que viene todo contenido en un solo proyecto. O, por ejemplo, el presidente electo de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, dijo esta mañana que ellos votarían a favor de la idea de legislar y después verían el particular. Después como que se desdijo y que eso en realidad no está definido porque están más preocupados de la constitucionalidad del asunto. ¿Qué piensa el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto? Él dice, todavía estamos viendo en esta propuesta a un gobierno muy dogmático y muy inflexible.
Están todas las opciones sobre la mesa. Creo que el gobierno no ha escuchado las propuestas de la oposición. Creo que está en una postura excesivamente dogmática e inflexible.
¿Cuánto se puede y cuánto se debe ceder? El diputado y integrante de la Comisión de Hacienda del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi, cree que el gobierno no tiene mucho margen para ceder a la baja en las propuestas de esta iniciativa.
No sé si va a tener que hacer muchas concesiones y no sé si hay mucho espacio para hacer concesiones a la baja. Encuentro que los números presentados están bastante al justo si queremos tener algo de efectos en la competitividad del país.
Uno de los más férreos opositores del gobierno, el diputado socialista Daniel Manucheri, asegura que lo razonable es que el proyecto, como tiene elementos de varios asuntos sectoriales, pase por varias comisiones.
Lo serio de cualquier proyecto es que si el proyecto trata materias de educación, pase por educación. Si trata materias de trabajo, pase a la comisión de trabajo. ¿Qué pretende hacer el gobierno con este verdadero turbazo?
Bueno, le preguntamos directamente al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri. ¿Hay disposición para que, además de la Comisión de Hacienda, pase por otras comisiones? Esto fue lo que nos dijo.
De la Cámara de Diputados, según los temas que se tocan, tiene que ver dónde radica la discusión. Por supuesto, Comisión de Hacienda, porque sabemos que hay cambios en tributo, hay cosas que tienen gasto del Estado, y vamos a tener que ver también cuáles otras comisiones sería útil y práctico que lo pudieran revisar.
Bien, las principales fuerzas que estarán en la conversación con el Ejecutivo y que el gobierno está mirando para contener o más bien tener una mayor importante de votos es la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Ya lo decíamos esta mañana, Katy Nibaldo, estos proyectos no basta con que se aprueben así raspando, como por pocos votos. Se necesita una solvencia de apoyo porque el gobierno está buscando, entre otras cosas, como escuchamos en el despacho de Vanessa, una cuestión que tiene que ver con la certidumbre tributaria, que esto se mide en mediano e incluso en largo plazo. Entonces las condiciones políticas que sustenten el acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo tienen que ser fuertes, y es por eso que decimos que la hora de la verdad será en la conversación de la política más que de la técnica, y que veremos si es que el gobierno logra contener la ofensiva opositora que está en contra de esta iniciativa, que tiene pata en el Tribunal Constitucional, que tiene pata en contra de la idea de legislar, pero que evidentemente va a necesitar más votos que los propios si quiere que esta iniciativa avance, y avance con la contundencia que el gobierno necesita. Aníbaldo Cati.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Uno de los puntos que está pendiente por aclarar es el que tiene que ver con la gratuidad universitaria. Resulta que el oficialismo se distanció de la idea del gobierno de ponerle un límite tras la controversia generada por las señales contradictorias desde el mismo Ejecutivo acerca de su inclusión en este paquete de ley misceláneo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eludi Jorge Alessandri, pidió no incorporar un límite de edad en el proyecto, advirtiendo que podría perjudicar a quienes no han podido acceder antes a la educación superior. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ayer hablábamos de cómo el oficialismo intentaba alinearse, ¿cierto?, respecto a la ley miscelánea y dar una imagen de que no hay ningún tipo de discusión en la interna. Sin embargo, esta polémica por la gratuidad volvió a tensionar al sector. Esta vez por la posibilidad de limitar la gratuidad en la educación superior según la edad, una propuesta que, aunque ya se había comentado
presentado en privado terminó generando muchísima molestia en la interna cuando se instala públicamente como parte de este proyecto. Recordemos que todo esto se desata una vez que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmara ayer que esta medida sí sería incluida dentro del paquete legislativo, pero otros ministros, como el ministro Claudio Alvarado del Interior, dijo que no era parte todavía del proyecto, entonces se generó una suerte de contradicción en el relato del Ejecutivo. Una señal que, por cierto, no cayó para nada bien en parte del oficialismo, donde advierten que fijar un límite, por ejemplo, en torno a los 30 años, podría dejar fuera a personas que no han podido estudiar antes por razones económicas o también personales. Y fue justamente hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el UDI Jorge Alessandri, quien terminó por transparentar esta molestia, lo que varios venían planteando en la interna, es decir, su rechazo a establecer este tipo de restricciones.
Esto de terminar la gratuidad a los 30 años, es no reconocer que mucha gente le encantaría estudiar antes de los 30 en la universidad, pero no tiene la posibilidad, por pega, por razones de salud.
A ver, no son comentarios nuevos como tal. De hecho, en Renovación Nacional lo había planteado anteriormente el diputado, el jefe de bancada, Diego Chalper, y fue su propia postura la que inició hace ya casi un mes atrás lo que se ha llamado como el fuego amigo. Desde Renovación Nacional han querido hablar, lo hizo el diputado Luis Pardo respecto a lo que dijo Jorge Alessandri, y aseguró que esta medida es accesoria y solamente va a terminar debilitando la discusión y el apoyo en el Congreso.
Me parece que distraer el esfuerzo con medidas que son importantes pero accesorias, como puede ser el límite a la gratuidad, nos resta votos indispensables para que este proyecto vea la luz.
Les comentábamos sobre estas contradicciones en el relato del Ejecutivo y bien, hoy salieron a cuadrarse en torno a estas acusaciones. De hecho, habló ambos en regiones el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien salió a descartar estas contradicciones, mientras que la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, explicó que el contenido del proyecto aún está en elaboración y que este punto en particular puede ser conversado durante la tramitación, algo así como que no está escrito en piedra.
Pero no hay ninguna diferencia y ninguna contradicción al interior del gobierno.
No hay contradicciones. Esta fue una decisión técnica que se tomó y se puso en el proyecto, lo que no quiere decir que no puede ser conversable, sociabilizable con los parlamentarios precisamente para que el proyecto salga adelante.
Bien, este punto podría ser determinante en la conversación que ya está dentro del oficialismo. Los apoyos los tiene el Ejecutivo, pero no respecto a este punto, lo cual podría debilitar muchísimo la conversación. Ya en Renovación Nacional había mucho recelo por esto, pero ahora la UDI ya mostró su lado más distante y habrá que ver si el emplazamiento del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, lo toma o no el gobierno cuando ingrese este martes el proyecto de la mega reforma o ley miscelánea.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Puerto Montt será sede de una conversación clave para el desarrollo territorial de Chile. En la Universidad San Sebastián se realizará el primer Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, que reunirá al mundo académico, público, social y productivo para impulsar impacto real en los territorios. Del 23 al 25 de abril. Más información en bcm.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quicks Lavalosas Limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Vuale.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Covax. Ofertas en sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar interno.